De repente eran más mis ganas de ser más famosa que mis ganas de ser yo. Empiezas y estás muy chica para entender nada y después ya estás muy vieja para seguir porque hay una más chica que tú, más hot y más cool. No voy a dejar que un vato me diga qué hacer, era más el no voy a dejar que un vato me diga qué hacer, que realmente ni siquiera estoy haciendo lo que quiero hacer, solo estoy haciendo lo contrario que el vato me...
Claro.
Había una cantidad de prejuicio importante hacia mí, yo creo que enteramente por género. Poco humilde es no reconocer las herramientas que Dios te ha dado, lo mucho que has trabajado y lo que has logrado.
Hoy nos acompaña un artista que ha dejado huella en la música latina con su voz inconfundible, sus letras que duelen pero sanan y una pasión que ha brillado desde sus primeros pasos en los escenarios. Desde que la conocimos en el dúo Lu, supimos que había algo muy especial y cuando comenzó su carrera como solista, lo confirmó. Patti Cantú no solo canta, también es escritora, productora y alza la voz por las causas en las que cree. Es una artista completa, una mujer valiente, vulnerable, poderosa y hoy en Enflow nos deja conocerla más allá de los escenarios. Y seguimos llenos de sorpresas y grandes invitados en esta quinta temporada de Enflow. Gracias por acompañarnos y como siempre se los digo, gracias a Be Free porque ha estado con nosotros desde el día uno, desde el episodio uno, acompañándonos a sentirnos mejor, reparando nuestra microbiota, ayudándonos a tener mejor calidad de huesos, eliminando la grasa corporal. La verdad es que hace cosas fantásticas por nosotros y además con ingredientes naturales como la granada fermentada. Así es que búsquenlo ya, Be Free, y me cuentan. Ya saben que jamás les recomendaría algo que no haya usado o que no me conste que sirve y mucho. Así es que entrenle a Be Free. Y nosotros le entramos a la plática con una cantautora, productora, tapatía, que ustedes quieren muchísimo, porque la gente te quiere muchísimo desde hace tantos años que nos has acompañado con tu música, que estás en el playlist de todas y todos los que seguramente nos están viendo. Y un aplauso porque está aquí Patti Cantú. Aunque no iba a venir.
Gracias, amiga, qué cool.
¿Cómo estás, Pati?
Me encanta estar contigo, feliz de verte. Como cada vez, ya siento que te veo una vez cada dos años, pero...
Más o menos.
Soy feliz.
Y yo también, hemos quedado siempre de vernos, pero siempre... Es que se va muy rápido la vida, ¿no sientes?
Se va, pues sí, sí, tiene su ritmo simpático. Depende del año, depende de la experiencia de cada uno. El tiempo es muy relativo en eso.
También. Estoy completamente de acuerdo. Y lo que a ti te ha pasado es que lo que sí se va rápido es... la cantidad de cosas que tienes que hacer. Te veo sacando nuevo disco. Estás ahorita con Sagitario, que está espectacular.
Gracias.
Cuéntanos un poco de cómo empezaste a ser Patti Cantú.
Pues, ah, caray.
¿Ah? ¿Cómo
empecé a ser Patti Cantú?
La que conocemos, obviamente.
Claro, claro. Pues, la verdad es que creo que siempre fui esta esencia, ¿no?
Okay.
Desde niña sentía y sabía que venía al mundo como... para expresarme de alguna forma que me pudiera conectar con otras personas. Era un tipo de ansia, ¿no? O sea, ansiaba, sí. Quiero decir, no de ansiedad, pero ansiaba poder conectar con otras personas. La música la encontré súper temprano y la niña fue la que tuvo el sueño como puro, ya con las herramientas. Y mi versión niña fue la que creyó como los sueños no tienen límites, voy por todo. Y creo que eso es más Patti Cantú que nada. O sea, en el camino me perdí, ¿sabes? En el camino me he perdido algunas veces. Me he convertido en otras versiones de mí que no me gustan tanto. De vez en cuando el propósito se me nubló. Experimenté con muchas cosas musicalmente que creo que es parte del proceso inevitable de un artista. Pero sí te podría decir que hoy, después de 6 discos de estudio, como 2 o 3 discos en vivo, muchísimos años de carrera y muchísima diversificación creativa y también creo que de emprendimiento, más allá de toda esta parte profesional, al componer este nuevo álbum Sagitario, al contar estas historias y la versión de mí que está hoy, es la más parecida que ha habido a
esa niña.
De niña. Sí, entonces, ¿cómo empezó? Pues, ¿y quién es? Pues esta.
Pero fíjate qué increíble. Cuando hablas de la niña que soñaba y ella creía, muchas veces de lo que hemos platicado aquí es cómo por más que creyeras tú de chiquita que lo podías lograr, no lo lograste, ¿no? Hay mucha gente que se queda en el camino porque, pues, lo que te dicen, porque la sociedad y las etiquetas te sacan de tus sueños. Y tú sí alcanzaste tus sueños, pero ¿cómo logras llegar a estos sueños? Porque a lo mejor de chiquita, ¿quién te ayudó? ¿Por qué confiabas tanto en ti?
Claro. Bueno, la verdad es que sí, vengo de una familia muy amorosa. Y muy empoderadora, todos, o sea, mi hermana, mis hermanas, mi hermano, mi papá, en su momento mis sobrinos que fueron como hermanos menores también, o sea, todos somos como muy de apoyarnos entre nosotros, de echarnos porras, de pensar que nada es imposible, de ver cómo, no nada más como apoyarnos en el sentido de, hay un aplauso, ¿sabes? Sino de genuinamente preocuparnos y ocuparnos de qué es lo que te falta. ¿Y cómo te ayudo a llegar a la conclusión de ese pensamiento o de esa acción para que lo logres? Entonces, obviamente, viniendo de esta mentalidad abierta, de fortaleza, de el mundo es tuyo y el cielo es el límite, pues es algo que ayuda mucho. Cuando yo cantaba y hacía cosas de chiquita, pues mis papás me apoyaban. O sea, desde si quería participar en una kermés y necesitaba 10 pesos, así quería dar un show en la sala de la casa y cobraba, ¿no? O quería ver 500 veces el mismo musical. Entonces, tenía como esa parte, esa apertura cuando empecé a tomar clases de guitarra también de quiero esto, me siento lista para esto, las clases de canto, o sea, sí hubo toda esa parte de apoyo y sí hubieron obviamente las burlas típicas de niñas pubertas, de que hasta son mis amigas, o sea, no hay problema, pero en su momento, ay, no, cantar, güey, que la odia, ¿sabes? Así como tonterías. Y mamá siempre era como de tú no dejes de hacer nada que tú ames porque alguien más te diga que lo dejes hacer. O sea, si lo dejas de hacer, que sea porque a ti no te convence, no porque a Chuchita Manganito tal
no le gusta.
Se burló. Entonces, como que esas eran pequeñas cosas y herramientas que iban sucediendo. Y estuve en varias competencias también, ya como un poquito más formales en la secundaria, de grupos musicales y tal, y ganábamos y entonces probábamos más escenarios. Eso fue muy revelador para mí porque me dio mucha fuerza también de decir, ah, ok, y lo he contado muchas veces, ¿no? Como que aquí nadie me toca, o sea, aquí en lo que yo esté aquí, este es mi lugar, aquí es donde me siento en mi hábitat, aquí no siento el juicio, el bullying, etc. Yo no sé es cuando me bajo, pero aquí no. Entonces se me hizo una cosa muy muy especial, no sé, no le quiero llamar adictiva, pero tal vez sí un poco también. Y después ya, o sea, la niña y la puberta y la adolescente, o sea, me tocó como en todas estas etapas, pues pasar por muchos nos, por mucho machismo, sí, o sea, había una cantidad de prejuicio importante hacia mí. Yo creo que enteramente por género. Si la industria veía un morro de 17, 18 como yo, ¿no? En ese momento es súper talentoso. Decían, wow, es un genio, es un virtuoso, es un, ¿no? Fenómeno. Pero si veían a una mujer de mi edad, el tratamiento era como, probablemente no tiene idea de lo que está haciendo. Probablemente en un momento u otro se va a hartar. Probablemente, cuando consiga un esposo rico, se va, ¿no? O sea, probablemente el güey que está con ella es el que hace toda la chamba creativa. O sea, como que muchos prejuicios, no. Y luego empiezo yo sola, con la fe de casi nadie, y yo decidí...
A ver, pero esos prejuicios...
Sí,
esos prejuicios
de género mil.
Totalmente, pero no te frenaron.
No.
Al contrario, o sea, te volteaste y dijiste, ahora lo voy a hacer yo.
Sí, o sea, como que mi mentalidad fue, sí sufría mucho, la neta.
Okay.
O sea, sí me iba a mi casa, sí lloraba, sí le decía a mi entonces novio, sí le hablaba a mis papás, y dice, güey, qué horrible esto, o sea, qué feo, ¿por qué? O por qué Manganito me tiró el pedo, o por qué no sé quién, ¿sabes? O sea, era una cosa así de, si me van a tirar el pedo este señor de 70 años, yo me voy a regresar a mi casa. O sea, sí pasaban cosas que yo decía, güey, esto no es lo que yo me esperaba.
No, sí, es muy duro.
Pero pues yo me protegía y me sobreprotegía sola y me encerraba en los cuartos en los festivales con dobles seguritos si es que había. O sea, me cuidaba lo que más podía y siempre podía más mi sueño. O sea, siempre podía más creo que hay algo aquí
que vale la pena y lo voy a conseguir y lo voy a superar.
Lo voy a cuidar, pero voy a hacer.
Y yo me voy a cuidar y yo me voy a cuidar y las cosas que me enseñó mi familia, mis papás me van a cuidar. Pero bueno, fue complicado y y cuando me caían todos estos prejuicios, yo te digo, en privado lloraba, pero después salía del cuarto y era, voy a componer. O sea, y era como de, llego del show, me voy al estudio, voy a componer. Cualquier hora que tenía libre, aunque fuera llegando a las 3 de la mañana de carretera a un show, al estudio, voy a componer. O sea,
yo, una disciplina enorme, además.
Sí, o sea, yo sabía que se venía un momento donde iba a tener que empezar yo sola y donde nadie creía o muy poca gente creía en mí. Y dije, no los voy a convencer con un discurso de conferencista. O sea, me lo voy a probar yo a mí misma trabajando y ellos ya lo verán, ¿no? Y es un poco...
Qué buena manera, además, de entrarle.
Pero dolía, ¿eh? Dolía a veces seguir yendo contra. O sea, ¿cómo es? ¿Por qué tiene que ser tan difícil que me creas si lo estoy haciendo?
Y lo estás viendo, sí. ¿No? O sea, sí lo estás viendo.
Sí.
Pero nunca... A mí lo que me encanta es eso. Yo siempre... Y te lo he dicho cada vez que podemos platicar. Me impacta tu seguridad. Tú tienes muy claro hacia dónde vas. Me parece siempre que lo que trabajas es algo que es muy congruente con lo que estás haciendo en este momento de tu vida. O sea, te veo un ser humano muy congruente y eso es muy difícil de encontrar. La verdad, esa congruencia es muy complicada. Entonces, cuando te veo, te escucho hablar, me cuentas tu historia y veo lo que haces, me parece que has tenido una congruencia enorme y me impacta tu seguridad.
Gracias.
O sea, lo hubiera querido tener siempre, no llegar a los 48 a tenerla.
No, no, pero sabes que muchas veces la seguridad, yo creo que eres una mujer súper segura, ¿de qué me hablas?
Ahora ya.
Triunfadorísima. No, pero sabes, creo que son, la seguridad no es un estatus, wow. O sea, no es de que siempre me siento segura y llegué a mi destino de la felicidad y a mi destino de la seguridad, o sea, más bien creo que son momentos donde alcanzas a reconectar con lo que vale la pena de tu vida y cuando lo concientizas, todos podemos tener esos momentos de decir, mira, a lo mejor mañana no sé qué va a ser de mi vida, a lo mejor pasado me dejan, a lo mejor en este proyecto me va bien o me va fatal, pero siempre puedo buscar esos momentos de reconexión con mi propósito, con mi familia, con mi alma, con, ¿sabes? Con el arte con el que yo estoy comprometida. Uh-huh. Y si eso me hace match, yo casi siempre vuelvo a aterrizar. Aunque hace 10 minutos haya llorado porque estaba viendo redes sociales como me tiraban mierda, o aunque haya sacado una canción que creía que iba a ser un hit y no lo fue, no importa.
Eso es importante porque creo que toda la gente que nos escucha también es como, no pensamos nunca en el fracaso que han tenido las personas que admiramos y vemos, ¿no? Como que la gente te sigue y dice, ¡ay! ¿No? Y además si son figuras públicas, pues entonces se aguantan a que les digamos lo que les tengamos que decir en las redes, ¿no? Y es como, no, o sea, atrás de ti no solamente hay éxito tras éxito, ha habido muchas cosas que no han funcionado y que te han dolido, pero que te han hecho como,
sí,
como sacar esto.
Sí. Sí, es como la vida misma, ¿sabes? Creo que es como, por ejemplo, las relaciones románticas, amorosas. O sea, uno tiene relaciones que funcionan bien, donde algunas cosas funcionan bien y otras no, en la que sigue a lo mejor lo que no te salía bien en la otra, ahora sí te sale bien, pero descubres una
cosa nueva.
Un nuevo reto, una nueva área de oportunidad, ¿no? O en esta la regaste tú, en la que sigue la regó el otro. Y todo eso va moldeando como tu perspectiva y quién eres tú y qué buscas. Entonces, es un poquito lo mismo para mí con la composición y con las canciones.
Me hablabas ahorita de los prejuicios y todo lo que pasaba con género. ¿Crees que ha cambiado? O sea, ¿hoy es distinto?
No. O sea, creo que hay un discurso que dice que es distinto. Sí. Hay cosas que sí son distintas dentro como de la hermandad y la sociedad que estamos hablando y estamos tratando de genuinamente ejercer nuestro derecho a igualdad, nuestro derecho de seguridad. Entre nosotras, creo que entre nosotras sí que nos estamos apoyando más en cuestión. Primer nivel me refiero, tú me conoces, yo te conozco, vamos a ayudarnos, ¿no?
Sí, sí, cuidamos.
Sí, entre colegas cantantes también, la conversación privada, aunque no esté ahí publicitado los screenshots de WhatsApp, es muy diferente a lo que la gente se puede imaginar y claramente se imagina cuando ves lo que ponen en las redes sociales, y a esto es a lo que voy. Te vas al siguiente nivel de a lo mejor alguien que no te conoce personalmente y hay conversaciones de mucho odio,
sí,
de mucha competencia, de mucha comparación,
de mucho condescendencia, de mucho intentar hacer menos a una para hacer más a la otra, como una vieja teoría que viene del machismo, ¿no? Claro, que ya viene del feminismo, de la hermandad real. Y luego, si te vas al nivel industria, creo que sigue habiendo muchos discursos de, o sea, aquí estamos, pero somos pocas las que creo que llevamos a lo mejor 20 años o más, y seguimos y seguimos y seguimos, a pesar de que algún güey de alguna disquera alguna vez te dijo, ya retírate, ¿no? O que, o a pesar de que, sí, o sea, lo que siempre yo digo es, empiezas y estás muy chica para entender nada y después ya estás muy vieja para seguir porque ya hay una más chica que tú, más hot y más cool. Pero eso no te lo dice tu colega más chica, más hot, más cool.
Te
lo dice un señor, señor de la industria.
Sí.
¿No? Entonces, creo que esos entornos y esas conversaciones siguen existiendo, pero están disfrazadas de discursos públicos donde no es verdad. Eso es mi creer a niveles generales. Ahora, en el grupo, digamos, donde yo me muevo, o sea, yo me volví artista independiente porque yo quise volverme artista independiente. Yo pedí salir de donde estaba y quería intentar poder tener este control y hacerlo con mi equipo de siempre, ¿sabes? El equipo que había estado el día uno, cuando viví, cuando morí, cuando no me dejaron morir, cuando todo. Y que me siguen escuchando constantemente, oye, necesito más mujeres en el equipo, oye, necesito más mujeres en puestos directivos. Todas estas cosas las han ido ellos
acomodando
y han evolucionado también eso a cómo se mueve nuestro equipo. Y eso a mí me da, o sea, me siento que estoy moviéndome de forma congruente y me da paz.
Exacto.
Pero eso no es que signifique que yo crea que así es como está la industria en general.
No, y aparte de eso, bueno, tú te sales, puedes ser independiente, pero la industria sigue siendo
regida por...
Sí. Por hombres.
Sí, o sea, de pronto hay un hombre haciendo la estrategia de cuál va a ser tu discurso feminista.
Wow.
Y con quién vas a hacer una colaboración para que se vea que...
Que hay un discurso feminista.
Ajá. Y tú... no yo, ¿eh? No, o sea, no. Pero o sea, lo he visto de primera mano.
Y bueno, y esta importancia de poder también decidir y decir, me salgo y yo empiezo a hacer lo mío, que a veces creo que eso nos da mucho miedo. A veces nos quedamos en las zonas de confort porque a lo mejor da miedo decir, si me salgo yo de la disquera y si no lo logro, y si no, lo digo porque veo que a muchas personas nos ha pasado como, no me voy a salir porque seguramente no voy a poder. No sé si este síndrome del impostor nos ataca a todos.
Sí.
Pero ¿cómo dices, sí me salgo a pesar de? Digo, así has hecho todo, veo.
No, o sea, la verdad es que justo eso, o sea, como que me acordé cuando me salí de la disquera, me acordé de cuando estaba en mi primer proyecto que se llamaba Lu, hace 3,000 años, y me acordé que yo también sentía que si salía de ahí no lo iba a lograr.
Okay.
Pero me vi forzada a intentarlo porque el proyecto se acabó, aunque yo no quisiera, y la única forma de seguir era que yo me la jugara, e incluso... Yo traté de hacer grupos varios en lugar de ser solista porque yo decía, no, que me puedo estar sola. Y fue como si Dios, la vida, la energía, el destino, yo qué sé, el universo, fue como de, güey, tienes que aprender que tú puedes, güey. O sea, no necesitas escudarte en 25 cosas, ¿no?
Sí.
Y como que me tuve muy presente ese pensamiento y dije, esto es como un bucle. Sí, había gente buena y linda que sigo queriendo al día de hoy. Mucho y que sí me apoyaron ahí, no digo que todos no, que no es verdad, y ellos saben quiénes son perfectamente, incluso son los que me permitieron sí tomar la decisión de salirme, porque okay. Luego te pueden decir, ah, sí, pues no te sales, hija, y me debes 3 discos y te bloqueo y te congelo y no puedes hacer nada, y, ¿sabes? No hubo esa actitud jamás conmigo, la gente directa con la que podía hablar, gracias a Dios, me querían, me valoraban como artista y como persona, y parte de ese, ahora sí que como amor de pareja fue... Parte de sabor fue dejarme ir, ¿no?
Para que crezcas,
sí, dejo volar. Entonces ya este amor ya no funciona.
Sí.
Porque estábamos en un bucle y lo sabía y lo sabían. O sea, era como de, güey, yo quiero crecer acá y no hay para hacerlo. O sea, esta es la estructura que podemos trabajar por las 1,000,000 de circunstancias, decisiones de otras personas más arriba, lo que tú quieras, es esto. Entonces yo generaba una colaboración con algún artista súper internacional y la colaboración iba a sonar en ninguna parte.
Wow.
Que pues no, ¿sabes? O sea, o solo iba a sonar en esto, pero aquí no servía porque... Entonces era como, güey, necesito, o sea, no,
irme.
Necesito irme y si no salen, pues...
Oye, y habla, y tú que estás hablando tanto de las relaciones de pareja, ¿no es también difícil siendo alguien como tú, teniendo esa fuerza y estando en donde estás, también encontrar como a una pareja que esté a la par? O sea, que también tengas como esta misma forma de ver la vida, hablando del sí. feminismo y eso. Es complicado, ¿no?
Sí. Es muy complicado. De hecho, pues varias de las parejas que tuve, definitivamente creo que, o sea, yo me hago cargo de, ¿sabes? Yo puedo decirte que yo no fui la mejor pareja siempre y que yo no había madurado un montón de cosas y yo le tenía mucho miedo al compromiso y hay muchas cosas
sí.
que they're on me, güey, o sea, mi rollo. Pero sí te puedo decir que también creo que parte de esto es que había algo siempre en mí que me hacía sentir que en la gran mayoría de mis relaciones anteriores la otra persona sí tenía un tema con...
¿Con quién eres?
Sí, sí, para bien o para mal, o sea...
Sí.
Porque no nada más era a lo mejor un tema de, uy, me incomoda y me hace sentir inseguro, sino también a veces era de, me siento comodísimo y no me voy a descolgar de ti jamás. Sí. O sea, ¿no? Y era como de, güey, ya ni funciona, o sea, suéltame.
No, porque es Patty, ¿no? O sea, también,
o sea, claro. Como feo. Y yo no lo notaba en ese momento, pero ahora lo veo. Y me lo decían mis amigos y en un momento me lo decía mi terapeuta, que la terapeuta fue la que me ayudó a realmente trabajar en mí y con ello fijarme en alguien.
Nos salvan las terapeutas.
Sí, la terapia es, yo siempre digo que debería de ser gratuita, obligatoria y para todos.
Sí, desde que nacemos.
Sí, o sea, es ejercitar tus emociones, es muy sano.
Y tú me imagino que además eres alguien que tiene que ejercitar sus emociones todo el tiempo, porque a ver, estar componiendo esas canciones que compones, ¿no? O sea, a mí me encantaría, te lo juro que de repente digo, voy a escribir una canción. Desde chiquita, según yo, escribía canciones. Si mi mamá te cuenta la canción que escribí, por eso fracasé,
no,
pero entonces era así de,
no
rateros, por favor, no nos roben, y así cantándole,
ay, qué
sí, no queremos hablarle a la policía,
qué
queremos que ustedes canten.
Qué hermoso.
Sí, pero bueno, siempre intento, pero me parece que sí es algo difícil, o sea, llevar tus emociones, o a veces no sé si siempre sean tuyas, o sea, la historia de alguien más, y poderlo escribir en un papel, o sea, eso es, no es solamente ser una compositora, o sea, ser una escritora, es tener el arte adentro, es muy complicado, ¿no?
La verdad es una herramienta, creo que Diosito o lo que usted quiera creer,
sí,
el programador de la simulación, lo que usted crea, quien sea que nos hace y nos permite pasar por este vehículo por un rato, a cada quien le da herramientas diferentes, ¿no? Entonces unos tienen este rollo con la química y las finanzas y el no sé qué, claro, y sí creo que la capacidad de traducir las emociones y las experiencias a una pequeña película de 2 minutos, 3 minutos, lo que tú quieras, y evidenciar tus errores y tu vida y tener esa valentía y aventarlo y que se pueda convertir en el espejo de otra persona es no solo una herramienta, sino una fortuna. Y yo agradezco mucho por tener esa capacidad. Hay muchas otras cosas que hago un fatal, pero gracias a Dios eso lo puedo hacer y con los años lo he podido como trabajar a mejorarlo, a decir más verdades, a ser más valiente, a conectar más con las personas. Me escuchaste en la llamada antes de empezar a este podcast y yo estaba alegando que mi empatía hacia con los demás es genuina, no importa si no te conozco. A veces eso me hace sufrir mucho porque a veces, por supuesto, espero de vuelta la misma empatía, aunque no me conozcas.
Sí, claro.
Y no es necesariamente ese mundo siempre, pero sí, sí hay una comunidad grande de fans que escuchan mi música y sí me dan ese amor, por cierto, gracias. Y por cierto, también aclarar que hoy por hoy tengo una pareja que, gracias a Dios, sí me entiende.
Sí, de dedito parado, pues sí.
Pareja.
Qué increíble poder encontrar eso, pero también tiene que ver con cómo te has trabajado tú también, porque lo que decías ahorita, claro, no, a lo mejor no estabas en, no sé, en el lugar indicado, lo que quieras, pero has trabajado mucho en ti y has crecido. Por eso yo siempre cuando me dicen que crecer, qué miedo, o cumplir años, a mí me parece que es fantástico cumplir años y que cada vez te tienes más y que cada vez, si lo sabes aprovechar, te valoras mucho más, te ves diferente, ¿no? Aprendes de ti. Y creo que eso se traslada también a la vida personal y a la vida profesional.
Totalmente. O sea, creo que más años es igual a más experiencia e insisto, creo que el tema de más años como algo negativo suele ser algo que se aplica en un porcentaje mucho mayor a las mujeres.
Bueno, hay una estadística que es impresionante, que es las mujeres somos más felices de los 20 a los 40, porque es nuestra edad reproductiva, cuando nos vemos muy bien, cuando y los hombres son mucho más felices de los 40 en adelante,
sí,
porque es cuando ellos ya tienen dinero, éxito, se sienten, y nosotros no, ahí es porque lo que nos han enseñado siempre es que una
la felicidad está ligada
a la belleza,
cómo te ves
y tener hijos.
Sí, tu capacidad de...
Entonces, cuando empieza la época de la menopausia, nosotros dejamos de servir y vienen atrás lo que decías hace rato de estas mujeres más top, hot, jóvenes, que no tiene que ser ninguna amenaza, ¿no?
Es que no, es que cada quien está en su etapa diferente, en su vida diferente, te dedicas a lo mismo, no importa, o sea, no somos mejores o peores, somos diferentes. Y
además yo sí soy más grande, pues ¿qué hacemos?
Claro,
pues,
claro.
O sea, ¿no?
Pero por eso, pero es que ese es mi punto, ser más grande o más chica no te hace peor.
Claro,
te hace,
claro.
¿Qué es? Eso, ya eres más grande o más chica.
Sí.
Pero yo pienso que se aplica a las mujeres el tema de la edad como
algo negativo,
lo que me acabas de decir, en los hombres no, y la verdad es que no, es lo mismo, porque también tienes más experiencia, porque también ya eres más independiente, porque también ya sabes qué pedo con la vida, o sea,
claro, ya sabes qué quieres.
Es lo mismo que los vatos, y es como de que, güey, estoy en mi prime, o sea,
sí,
porque ahora te puedes ver increíble, o que te puedes ver increíble además,
claro,
mucho más tiempo ahora, pero sentir increíble, pero estar, o sea, en tu clímax y pico más alto de éxito profesional,
uh-huh,
y de búsqueda personal, o sea, siento, o de encuentro, que ya te encontraste.
Claro,
pronto, ¿no?
Claro. Entonces, fíjate qué increíble cómo va pasando las cosas, pero a final de cuentas, la historia en eso, por más el discurso que traigamos y todo, no está cambiando como quisiéramos que cambiara,
no.
Pero sí me parece que estamos tratando de hacer las cosas nosotros diferente y que tiene que cambiar también en las mesas, ¿no? O sea, yo siempre lo digo aquí y es como cuando alguien se levante de una mesa, no solamente salgas a marchar el 8 de marzo, ¿no? No cuando te levantes de una mesa, no hables de la mujer que se acaba de levantar de la mesa, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, para mí el cambio a ser mejores personas y el cambio al feminismo, el cambio a la diversidad y la aceptación de tantas cosas que suceden, sí es algo que es todos los días, 100%. O sea, en mi vida, mi creencia en que las mujeres merecemos más, por un lado tiene que ver con que sigo aquí, porque a veces sigo aquí por mí y a veces yo siento que sigo aquí por si hay una mujer que está afuera viendo a ver si me rindo o no, y tal vez si yo no me rindo, ella no se rinde, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Por esa pequeña así posibilidad de que eso esté pasando, pues me aguanto, aquí estoy, ¿no? Porque a veces digo, ya no aguanto más, pero va, me quedo. Pero también estoy en, ¿sabes? O sea, digo, ah, ¿puedo ayudar a talento emergente acá? Ah, ok, ¿puedo poner a una chica que me abra un show? Ah, ok. En mi vida lo que hice es personal. Mis amigos, de hecho, a veces también me dicen, ay, ya, qué hueva, güey. Un par de ellas.
Sí.
Me aman por eso también, pero de repente es porque, ay, manganita esto y manganita el otro. Y yo como de que, ¿y qué tiene, güey? ¿Sabes? O sí, sea, sí, como de, bueno, pues sí, que sea feliz. Ay, qué hueva, güey.
Sí,
critica. Güey, o sea, a lo mejor me cae bien, a lo mejor no me cae bien, pero ¿qué va a cambiar? ¿Qué bien me va a hacer a mí ponerme a hablar mal de alguien más? O sea, como que es verdad eso, si realmente lo aplicas en tu vida diaria, en cómo tratas a los demás, en cómo les hablas. Yo a mis amigas también de repente cuando me dicen que se dicen cosas como, ay, es que estaba saliendo con tres vatos al mismo tiempo porque soy una.
Ajá.
Y yo, no digas eso. Porque le dicen, jajaja. Ja, ja.
Ajá.
Güey, no te digas eso. Es broma, yo sé que no, yo sé, pero no te digas eso, güey.
Sí, porque además.
Que alguien te diga que es. Ajá, no es cierto, güey.
Sí.
Estoy saliendo con tres porque puedo. Porque sí quiero, porque estoy soltera, porque ¿qué tiene, güey? Sí. Estoy conociendo. O lo mismo de alguien, a un amigo se le cae, ay, qué pendejo.
No.
No te, y te juro que les digo, no te hables tan feo. Y mi novio y yo nos decimos de repente, no te hables tan feo, mi amor.
Sí, porque tiene un impacto enorme en nosotros.
Sí, exacto, no, o sea.
Porque cuando tú piensas en ti como salgo con tres porque soy una cualquiera, ¿no? Digámoslo así.
Sí.
¿Hay algo en ti que sí trae ese sesgo inconsciente de que lo traemos marcado cultural?
Alguien te lo dijo alguna
claro
vez.
Y en la sociedad lo traemos muy marcado, y más en Latinoamérica, ¿no? O sea, una mujer que sale con más o que... Entonces tenemos que empezar a romper en nosotros mismos, como tú dices, ese esquema. ¿Qué te da miedo hoy?
Hoy me da miedo... mis miedos como que se han ido haciendo más específicos, más chicos.
Sí.
Son no menos importantes, ¿no?
No, pero...
Como global.
Ajá.
Era como, tengo miedo de fracasar. Ajá. Tengo miedo de envejecer. Tengo miedo de perder a alguien de mi familia. Tengo miedo de no encontrar el amor. Tengo miedo. Ya me pasó que me fue mal en el amor. Ya me pasó que perdí a alguien de mi familia. Ya estoy envejeciendo.
Ya fracasaste.
Ya he fracasado. Ya, o sea, entonces es como, ok, está bien. Todo ha sido parte de una experiencia espectacular y ha sido mucho más lo bonito. Pero ahora ya mis miedos han ido así como a... Así como mi mamá.
Ok.
Que mi vida personal, eso que no comparto afuera, que creen que está compartido, pero no lo que... lo descuide.
Ok.
Ya viene mucho más de responsabilidades mías hacia cosas reales.
Sí, que tú tienes que cuidar de
ti. Yo puedo, controlar hasta cierto punto, pero sí. que todas estas otras cosas que ni siquiera están en mi control.
¿Qué le dirías a la Patty chiquita, esa soñadora de la que nos hablabas al principio? Hoy tú a los... ¿Qué tienes? ¿40?
Soy una mujer de 40.
¡Qué joven!
Sí. Qué ya joven. Se extendió. ¿Oíste que la OMS dice? Creo que es un meme, ¿eh? Decía la OMS de que la juventud es de los 18 a los 55. Ya se acabó.
Ah, entonces yo también sigo. Ya también. Bueno, yo ya estoy más cerca de acabar.
Pues mira, hay un álbum entero. En la que hablo muchas cosas que me digo en mis versiones pasadas, el álbum es Sagitario, que es un álbum nuevo que acabo de sacar, pero hay una canción en particular que se llama La de Lu, que tanto la canción como el video trato de hacer como esta sinergia para crear una catarsis de cosas que ya sané, de todos los retos, de todos los momentos, de todas las personas, de todas las veces que yo misma en el espejo dije ya no. No puedes, ya no puedes. Y en esta canción como que intento regresar el tiempo a Patty niña, Patty la que soñó, y como decirme, abrazarme muy fuerte porque, híjale, sí va a estar rudo. Sí va a estar rudo.
¿Cuál? O sea, lo vamos a lograr, pero la vamos a pasar
fuerte. Y me da pena que lo vas a tener que llorar muchas veces, pero vamos a poder.
Ay, pero qué bonito.
Y estoy orgullosa de nosotros.
Eso... Te quería preguntar, ¿te ves en el espejo hoy y te admiras?
Sí, la verdad es que sí. Ya pasé la etapa de, no sé si son etapas, a lo mejor en otras personas tienen mucho más madurez y no lo pasan, pero yo sí tuve una etapa donde sí que me comparaba como me comparaban los demás y peor, y a veces con competencia y a veces, claro que sí, con envidia y a veces... dándome unos golpes a la autoestima de nunca voy a poder ser así, ¿sabes? O sea, una cosa de hacerme daño,
la envidia,
autoestima a veces flaquea y todo. Pero no sé, o sea, como que ya ni me acuerdo que me preguntaste tú.
Sí, que si te admiras cuando te haces el espejo.
Sí, ya me acordé. Gracias. Y cuando pasaba esa etapa, ni de broma me veía en el espejo... Para nada que no fuera, eres una tonta, o sea, porque mira, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Qué está haciendo no sé quién, sabes? O sea,
sí, ¿por qué no te ves así?
Es una loser porque tú lograste 3, pero ella logró 10. O sea,
sí.
Entonces, es horrible, pero sí me llegó a pasar. Pero también luego pasé una etapa donde era como de, está mal que tú digas que haces algo bien. Eso también te lo
dice. Bueno, sí, también es muy...
Y mucho de machismo de antes, de, güey, te ves mal, te ves muy presumida, te ves muy excéntrica, te ves muy soberbia, ¿no?
No, estás de mal reconocer, exacto, esa falta de modestia.
Nel, no.
Yo
o sea, mi mamá, que tiene el doble de mi edad y que es una mujer ejemplar y la persona que me inculcó todo lo bueno que tengo y sé, fue la que me dijo un día, poco humilde es no reconocer las herramientas que Dios te ha dado, lo mucho que has trabajado y lo que has logrado. Eso es poco humilde.
Qué fregón.
Porque es como no ser agradecido.
Sí.
¿No?
Entonces, y además, a ver, si yo me dedico a cantar, ojalá, pero si yo me dedico a cantar, es como, espero, porque lo estoy haciendo porque me gusta y porque lo hago bien y porque me preparo para eso, ¿no? Entonces, sería muy absurdo decir, ay, no, gracias. Soy malísima cantando. Pues no, sabes que no, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo aceptarlo justo porque pareces una mujer presumida, pero creo que ahí está... la verdadera madurez y el cambio este del que estamos hablando, de reconocerte también a ti.
Ah, pues tú muy bien.
Exactamente.
Me felicito, estoy orgullosa de mí. Yo le recomiendo a no nada más a las mujeres que nos están viendo, cualquier persona que nos está viendo, escuchando, agradézcanse a sí mismos una vez al día, lo que sea.
Sí.
Gracias, me agradezco un montón porque hoy no me quería levantar, me levanté, fui, trabajé, lo hice súper bien. Me agradezco un montón porque me cuidé mi salud y me tomé mis medicinas, lo que sea. Y bueno, y si te ganas un premio también, ay, gracias a Dios, hermanito, y papá y mamá.
Y a mí.
Y a mí, por no parar, hijo. O sea, sí. Siempre agradécete a ti, es un ejercicio bien bonito de humildad porque tienes vida y porque estás aquí.
Este disco, Sagitario, es un reflejo de ti, de lo que has vivido totalmente.
Sí, 1000%. Son 13 canciones. Tenía 4 años sin sacar un álbum. O sea, había sacado rolas y EPs de 4 canciones, 5 canciones. Pero este es álbum en forma, 13 rolas, coproducidas la mayoría por Joss Roger y por mí.
Okay.
Pero también está Navales, está Lan Saucedo, está también mixing todo Ali Stone, que es una chica ingeniera, productora espectacular. Las canciones están compuestas o en coautoría también por mí. Y las historias son verdades.
Okay.
Maduradas, sanadas, incómodas, pensamientos invasivos, revelaciones que te vulnerabilizan. El otro día un amigo que es músico me decía, qué rara eres porque escribiste hace 1000 años, ¿no? Para José, prefiero ser su amante, y pues nadie hablaba de eso, ¿no? Y ahora en Sagitario tengo una canción que se llama, por ejemplo, Al Infiel, ¿no? Entonces, Al Infiel es una persona perdonando a alguien que
fue infiel.
Y me decía, nunca había oído eso. Me dice, como que te encanta hablar de cosas que nadie le gusta hablar. Y yo, exactamente.
Me encanta hablar, o pienses.
Me encanta hablar de lo que nadie habla porque estoy convencida de que, no sé si todos, pero muchos lo pensamos.
Y que lo hemos hecho.
Sí, o sea, como que decía, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, es, güey, si existen 350 mil canciones de Te fallé, perdóname, te lo ruego.
Sí, ¿por qué no hay una de Te perdono?
Pues aquí está una de Te perdono. Y no, no es una azotada, no es de sí, con los ojos cerrados. No, no, no. O sea, es como de, güey, me dolió, no me puedo sacar de la cabeza las imágenes, me está costando un huevo, pero genuinamente te estoy viendo aquí y creo que te arrepientes sí. Vamos por última vez, como si fuera la primera vez. Venga, no se puede de cero, pero se puede de nuevo. Vamos, güey, una vez.
Híjole, qué bien que pongas eso, porque claro, y luego hasta en eso tenemos culpa, porque si lo perdonamos...
Es
imperdonable. Una de las mujeres que entrevistamos aquí, que no voy a decir quién, pero le fueron infiel y hablaba de que se llevaba muy bien con su expareja ahora, después de que... Y la gente le pone, qué falta de dignidad, qué te pasa. No, ¿qué te pasa a ti? O sea, no, no es falta de dignidad perdonar al papá de mis hijos y respetarlo, ¿no?
Pero hasta en eso se... Cada cabeza, cada relación, cada contexto, cada detalle. O sea, tú no sabes las especificidades de... esa relación.
Pero qué fregón que tú lo pongas en la canción, porque seguramente la vamos a ver si sí, a mí me pasó o me hubiera gustado hacerlo.
O alguien que no sabe cómo decir ok, perdono, la usa para eso. O a lo mejor alguien la oye y dice, güey, lo que acabas de decir, no me da vergüenza porque no soy la única.
¿Al Infiel se llama?
Al Infiel.
Ok.
Y el álbum tiene muchas como dedicatorias de que al infiel, al voluntario, a la de luz, ¿sabes? Okay. Es como de a mi ex.
Ok.
Y revelaciones. O sea, a mi ex es así de que tipo... Yo aceptando que fui tan Sagitario por tanto tiempo, sin vergüenza, que pues eso, o sea, empezaba lo que te decía hace rato, las relaciones diciendo, bueno, o sea, en el fondo no era consciente, ¿no? Pero sí. Como de, no va a ser para siempre.
O sea, disfrútalo mientras está, pero no va a ser para
pero
siempre.
Pero no venía desde un lugar de no sé querer, o sea, venía desde un lugar de yo creo que me van a engañar, o sea, si me quedo más de X tiempo, nos vamos a aburrir y uno de los dos la va a regar y yo no me voy a exponer a eso. O sea, había...
Y una defensa enorme, una inseguridad de ti ahí enorme. Sí.
Y entonces en a mi ex yo estoy diciendo, pues el red flag era yo. Y, amigos, la que no estaba lista era yo, ¿no? Y de repente, muchas veces es así, oye, la culpa es mía, no siempre la culpa es del otro. O al voluntario que va a ser el single con José Madero.
Sí, ajá.
Es como colgarte a la última onza, hilo de dolor, espanto, toxicidad. Lo que tú quieres con alguien. O sea, puede ser toxicidad con tu pareja.
Sí.
Puede ser dolor con alguien que murió.
Porque estás colgando del de la parte fea con tal de no soltar. Pero no lo estás haciendo desde la ignorancia. Estás completamente consciente y eso es más doloroso.
No, no quiero ir todas las sanciones.
Entonces,
¿cómo en algún momento me pegan?
Que me duela, pero verte una última vez. Que me duela, pero, o sea.
Pues sí, desde la toxicidad, pero a veces nos pasa.
Sí. Y así están las rolas.
Sagitario. ¿Tú qué día naciste?
25 de noviembre, Sagitario.
Sí, muy Sagitario. Mi hija también es muy Sagitario y son especiales.
Sí, somos.
Sí, son especiales, tienen una forma especial a quien cree en esto. Pero bueno,
porque al que no, pues.
Ese, exacto. Pero yo sí creo en que tienen mucho.
Pues yo creo
mucha onda. Cada quien que se forme, yo creo que hay que entrarle a todo, conocer de todo y tú formar lo que se te antoje, ¿no?
Que te venga bien. Exacto. O sea, el otro día hice un podcast que no sé cuándo va a salir y no sé qué va, o sea, vayan a pensar de mí.
¿Por qué? ¿Qué pusiste?
No, es que, ¿sabes qué? Que yo soy súper de que me encantan las exploraciones. O sea, el podcast es increíble, no lo digo por eso.
No, por lo que tú dijiste.
Está muy fuera de contexto que a lo mejor yo esté ahí, ¿no? Pero me encantan las exploraciones urbanas, me encantan las teorías paranormales, me encanta. Porque justo yo pienso que puede todo ser mentira, pero todo es interesante curiosear en la vida. Y lo que acabas de decir, luego decir como de, ¡ay! Pues de esto, como no puedo probar que existe Dios, pero tampoco puedo probar que no existe Dios, pues yo escojo creer que sí, porque a mí me da paz.
Claro.
¿No? O no puedo probar que no he visto un alien, pero tampoco puedo decirte que no hay un alien. Entonces yo digo que para mí está chido pensar que sí. O sea, así sí. Como yo voy haciendo mis creencias de vida. Sagitario, dicen que es bien imprudente, caza sus oportunidades, se defiende con el arco de Artemisa. Es decir, sí soy. O sea.
Exacto, ya si te queda, te acomoda, quédatelo,
pero si
póntelo.
No está perfecto.
Oye, ¿y te gustaría o te hubiera gustado ser mamá o algo o no?
A ver, la verdad es que es algo que mi pareja y yo estamos muy contentos con el pensamiento de que y la realidad de que nosotros ya somos una familia. Y tenemos ciertas cosas y planes un poco más privados, pero a lo mejor es algo que sí sucede. Pero si no sucede, estamos.
O sea, estás en paz con eso.
Sí.
Qué increíble.
Genuinamente siento que tengo un millón de hijos, además. O sea, te lo juro.
Y yo.
De repente es como que me meto a las redes y yo tengo un millón de hermanas, tengo 500 mil hijos, tengo 200 madres, tengo.
Es así, de toda la gente que te sigue,
que
te cuida.
Me cuidan, me dicen, me piden consejos, son más chicos, más grandes de mi edad.
¿Te sirvió alguna vez?
Yo creo que sí.
¿Sí?
O sea, yo creo que te diría, hace un año te hubiera dicho que no. Pero yo creo que sí.
Sí.
Porque hoy siento que lidio con mi carrera de una manera, o intento hacerlo más consciente y más aterrizada. Creo que siempre he sido agradecida, eso sí. Pero creo que se me subió no desde tratar mal a la gente o de. Se me subió desde perder la noción de quién era yo.
Ok.
O sea, de repente eran más mis ganas de ser más famosa.
Que ser tú.
Que mis ganas de ser yo. Y que mis ganas de componer, y que mis ganas de. El propósito inicial, te digo, se olvidó.
Sí.
Porque estaba en un punto importante y se vinieron muchas oportunidades como de película, que al final, además, no se dieron.
Ok.
Y entonces fue como de un montón de lecciones muy fuertes. O sea, el baño de humildad llegó con Valdés, ¿sabes? O sea, no. Pero era de, te van a firmar allá, y te van a llevar a Estados Unidos, y vas a hacer eso, y vino el manager de no sé quién, y te va a llevar a wow, y. Cambia, conviértete en eso, vete así, vístete así. Después tuve todos unos actos de rebeldía. Después, no, y no me he visto así, y no me peino así, y no voy a ser así. Y no sé si eso también era yo su vida. O sea, era rebelión.
Ok.
Pero también había como un.
A ver.
Una lucha de no sé si llamar, pues, de ego. De no. Ya él también el no voy a dejar que un vato me diga qué hacer era. Más el no voy a dejar que un vato me diga qué hacer, que realmente ni siquiera estoy haciendo lo que quiero hacer, solo estoy haciendo lo contrario que el vato me diga.
Claro, ni siquiera lo que yo quiero, ¿no? Solo es por no hacer.
O sea, como que no puedo decir que lo he hecho todo bien en mi vida porque.
Pero qué bueno, pues bueno, nos equivocamos.
Tratar mal a la gente,
nunca. Nunca.
Eso sí, te puedo decir que ese nivel, ese estereotipo de se me subió, no.
A mí me han dicho, la otra vez me estaba platicando una amiga y me dijo, yo creo que los artistas ya deberían de estar o están muy curtidos de que los critiquen en las redes.
No, hombre.
¿Verdad que no? ¿Verdad que es horrible? Pues digo, no por mí, sino porque yo no soy una artista famosa.
Tú eres una mujer exitosa y visible y famosa, claro que sí.
O sea, sí, pero no tengo estas cantidades y en los lugares y en las cosas donde me ponen en este foco de comparación tan cañón como ustedes. O sea, creo que ahí, cuando me dijo eso, le dije, yo creo que no, yo creo que sí lo padecen siempre. O sea,
final de cuentas, no siempre.
Ok.
Pero sí, es que es la vida normal y ahora es la vida real. O sea, como que un día te sientes bien contigo mismo y te sientes bien chula y
sí,
bien perrucha y con rollo y otros días despiertas y dices, ay, muy horrible, y me siento, ¿no? O ay, todo me está saliendo mal, lo que sea. Entonces, dependiendo de cuál es tu estado de salud mental, que yo lo tengo, esto también en una canción de Sagitario, donde digo, mi salud mental no es una línea horizontal, o sea,
y
creo que eso es normal. Pues de pronto, ese día alguien te dice algo horrible y dices, chale,
sí,
qué poca.
Es que aparte sí dicen cosas muy duras.
Te ves y dices, no, pues sí es cierto, mírame, pues sí, sí estoy gorda, qué mala onda. No, pues es que sí, no, pues es que sí estoy súper ruca. O sea, te dicen cosas así que dices, güey, lo que te digo es como te caducan.
Sí.
Y es como de, no, güey, soy, me la he partido, hablo por otras mujeres, no he dejado de crear, me mantengo sola, ¿sabes? Es como de que tras, tras, tras y te vuelves a hablar a ti mismo y dices, ¿esto qué importa? Esto no importa.
Pues qué fregón que hoy te sientas orgullosa de ti, que estés en la mejor etapa de tu vida, que sigas aprendiendo, que estés sacando Sagitario, que habla tanto de ti, que te atrevas además, que porque se necesita ser valiente también para hablar de nosotros mismos cuando ya lo vivimos y lo aprendimos y nos perdonamos, porque hay mucho que perdonarse en la vida.
Sí.
Y creo que eso habla de la congruencia a la que te decía al principio. Me encanta quién eres. Siempre que te veo...
Siempre Elena conmigo.
Me encanta quién eres y me encanta tu personalidad. Y está como... Tienes este rollo como místico que no es a propósito, sino que es tuyo, que digo, qué padre, ¿cómo hace así? Que, wow. Es como María Félix Sosa. Te lo dije una vez, te dije que me recordabas que... mucho como a María Félix.
Gracias. Sí. Creo que te dije que era prima de mi...
Ah, sí, cuéntame eso.
Abuela. Sí, sí, sí. No, pues nada, Félix es uno de mis apellidos por ahí. Pero me alabo igual que mi abuela.
Pues lo traes, pero no por ella, sino por ti. Esa esencia, tienes una esencia súper mística que te digo, no es forzada, que habla mucho de ti y me encanta ese, el tono de voz. Es alguien a quien admiro mucho, me encanta lo que haces y Sagitario seguramente será un éxito y vamos a ver a Patti Cantú por mucho tiempo. Pero hay dos cosas que faltan nada más. Una, que leas... Una de las preguntas.
Un bote de basura.
Todo el mundo cree eso, pero es que es para lo que nos alcanzó. ¡Ay!
Una disculpa, amigos.
No, ¿por qué? Pues salió volando el bote de basura.
¿Puedo hacer trampa? ¿Cuántas voy a contar? ¿Una, dos?
Una.
Ay, quiero...
Más, ok, vamos a ver. ¿Qué dice? No la vas a revisar.
Nada.
¡Ah! Esa es para que tú escribas tu pregunta.
¿Ah, sí?
Sí, ahorita tú le...
¡Ah, muy bien! Ya me saqué, está muy bien.
Ok.
Ok, esta no sé si me gustó. Voy a escoger entre estas tres.
Ok, tú escoge la que quieras.
¿Cuál? No, tú escoge. Mira, yo te las leo y tú me dices.
¡Olela! A ver, ¿cuál es?
¿Cuál es la peor pendejada que has hecho? Pregunta a Fernanda o Fernando, no sé.
Facundo, debe ser.
Facundo.
Es Facundo, ¿eh? Estúpido.
¿Y qué estás dejando de hacer por miedo a lo que pueden decir de ti? ¿Oso?
Ojo. Oso traba. El oso traba, que por cierto, te dejó saludos. Me dijo, no se acuerda de mí, pero...
¿Cuál quieres?
¿Las dos?
¿Cuál es la peor pendejada que he hecho? Muchísimas. Y hay como 20 canciones que lo explican. De verdad, o sea...
Sí.
He contado esta historia y tiene que ver con una canción, pero sí es una gran pendejada, honestamente. Perdí mucho tiempo. Perdí mucho tiempo con una persona que no quería ya de la misma forma, ni que me quería a mí de la misma forma, y el tiempo no te lo devuelve nadie.
Sí.
Hay una canción que lo explica que se llama No Hacemos Nada, escúchenla. Y otra es, perdí mucho tiempo sí queriendo a una persona que era como un casi algo, donde vivíamos una vida como una historia de Romeo y Julieta ficticia, dramática, intensa, okay, poética, que yo creía que era pues la película que me correspondía por ser artista o yo qué sé qué tan mamada.
Y no pasó.
Y wow, cómo sufrí, o sea, pero hice una canción que se llama Lo que no quieres saber, porque justo al final, cuando terminamos, él me manda a mí un mensaje de WhatsApp, lo acababa de ver, o sea, era como de, me hubieras dicho en persona, pero, o sea, no, mensaje de WhatsApp y yo, hasta de que voice note llorando. Y el vato de que, güey, no me hagas, por favor, sentir mal. ¿Por qué me hace sentir mal oírte llorar? Y yo neta de que, así pensando, qué bárbara, o sea, sí, perdóname por hacerte sentir mal.
Híjole.
Güey, perdóname por hacerte sentir mal, sí. Por hacerme sentir mal. Y yo tipo, entonces obviamente después fue de, qué petejada, güey. O sea, todavía disculpándome por sus cosas que el tipo rompió y luego no quiso hacerse responsable de lo que rompió. Pero bueno, lo sané haciendo.
Pero fíjate, esas dos están muy buenas. Y quiero oír las canciones. Exacto, ya nos dejaste.
Lo que no quieres saber. Exacto. ¿Qué estás dejando de hacer por miedo a lo que puedan decir de ti? Ir a un podcast de cosas paranormales.
Sí, en serio, no más por esto.
Sí, pero probablemente lo voy a terminar haciendo, aunque digan lo que digan.
¿Cómo se llama el de Cañitas?
Que hagan memes, no me importa.
¿Cómo se llama? El de Cañitas, ¿cómo se llama? Que te invite. Por favor, invítalo a hablar de paranormal y todos vamos a estar contigo y apoyándote, pero Trejo, que te inviten a hablar.
La verdad, la confesión es que ya lo hice. Entonces, lo que estoy dejando estoy como para construir la premisa para
que cuando lo hagan sepan que además...
Para no hablarle a la persona de no lo saques mejor.
No, ya lo dijiste, va a salir.
Qué bueno. Todo así de crecen fantasmas.
Y lo quiero oír yo también. Pues Pati, y una palabra que le dejes a la gente. Todos nos han puesto ahí su palabra. Compartir, piensa positivo, haz lo que importa. Comida puso Jordi Rosado, o sea,
claro,
comida.
Claro.
¿Tu palabra?
¿La digo, la escribo?
La dices y ahorita no la escribes.
Vale, manifiesto.
Manifiesto. Ahí está. ¿Tenemos plumoncito ahí? Sí. Ahí está, manifiesto. Pati Cantú. Es que ahorita nos vas a decir, pero manifestar tiene toda la onda. Toda la onda. Si tú no te crees lo que quieres, no va a suceder nunca. Entonces es muy importante que manifestemos. Y entonces, ahí está, manifiesto. Hay que manifestar lo que queremos. Tú lo manifestaste con la niña soñadora.
Sí, señor.
Y hoy Pati Cantú es esta... Señorona, gracias por haber estado en Enflow y gracias por tomarte este tiempo, por hablarnos así y por tu congruencia. Ya sabes que te admiro.
Gracias, yo también te admiro. Gracias por invitarme, gracias por escucharme y a las personas que están ahí. Les mando mucho amor, escuchen Sagitario y sí, manifiesten, organizan sus pensamientos, cristalízanlo, lo que quieren es suyo ya.
Gracias por estar aquí. Nos vemos nosotros en el próximo episodio de Enflow. No se lo pierdan, suscríbanse y compártanlo, porque estas historias, si a ti te inspiraron, pueden inspirar a muchas más personas. Suscríbete a Enflow y gracias por ser parte de esta quinta temporada. Y ella fue Pati Cantú. Bueno, fue aquí, pero sigue siendo en todos lados.
Sigo siendo.
Hasta la próxima.